Buenos días, muchas gracias por este recuerdo a todas las mujeres y especialmente a las mujeres de todas las consejerías que han trabajado, tanto a las directoras generales, directoras técnicos y equipos directivos periféricos, porque ha sido muy intenso su trabajo. Quedan 4 días para que se cumpla el año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia global por COVID-19. Hoy, como no puede ser de otra manera, quiero iniciar la rueda tal y como lo ha hecho nuestro portavoz. En este Día Internacional de la Mujer, a todas las mujeres, a todas en general, de todos los lugares, decirles ánimo, que poco a poco vamos consiguiendo muchas cosas y que las vamos a seguir consiguiendo. Pero especialmente hoy quiero dar las gracias a todas las mujeres de la Consejería de Sanidad y de SACIL, que representan el 78,2% de los trabajadores totales y que en este año se han enfrentado a una pandemia, como se ha dicho aquí, sin precedentes y han sido protagonistas en esta lucha en todos los niveles, tanto a nivel central como a nivel periférico, como sobre todo a nivel asistencial. Visibilizar a la mujer y que nuestras niñas tengan referentes es absolutamente necesario y es un objetivo en sí mismo para una sociedad más justa, más equilibrada y más potente. Como dijo Malala, activista pakistaní, debemos decirles a nuestras jóvenes que su voz es importante. Quiero también agradecer hoy aquí públicamente a la ONCE los esfuerzos que cada año realiza en torno al 8 de mayo, creando un cupón específico que me entregaron el viernes para conmemorar este día y me lo entregaron en representación de todas las mujeres que trabajan en el sistema sanitario, reconociendo este año el papel tan extraordinario que han cumplido a lo largo de todos estos largos meses. Estuve el miércoles con ellas un rato hablando con miembros de su dirección y conociendo cuáles son las luchas que ellas están llevando para la igualdad de la mujer y, sobre todo, en estos casos, mujeres que pueden tener cierto nivel de discapacidad. También hoy quiero dar las gracias a todos los investigadores e investigadoras que están haciendo grandes esfuerzos en el estudio de nuevas herramientas para poder seguir luchando en contra del coronavirus. En nuestra comunidad, afortunadamente, contamos con numerosas investigaciones en marcha, como por ejemplo la que se está desarrollando a través del IPSAL y varios servicios clínicos de los hospitales de nuestra comunidad autónoma, que están desarrollando 2 proyectos, uno financiado por el Gobierno canadiense, proyecto Corona Bio, y otro por el Instituto de Salud Carlos III, el proyecto Ciberes UCI COVID, que se coordinan en Castilla y León desde el grupo Biosepsis de IPSAL, Hospital Universitario Río Ortega. Este esfuerzo investigador ha derivado ya en importantes logros. De forma pionera en el mundo, se están identificando factores pronósticos, factores que hacen que nos llevan a poder identificar inicialmente aquellos pacientes que pueden tener una peor evolución frente a otros y que probablemente vayan a necesitar un ingreso en nuestras UCIs. Entre ellos, ha sido la carga viral. La carga viral inicial parece ser que es un factor pronóstico importante porque está estrechamente relacionado con la inflamación y el daño que los pacientes presentan en sus tejidos. Sin embargo, el coronavirus sigue siendo un gran desconocido. Pero también el conseguir que nuestros investigadores, que ellos consigan ser publicados en revistas de altísimo impacto en nuestro nivel, el Lancet, Ciencia, etcétera, etcétera, son revistas en las que se da voz a nuestros investigadores, a nuestras investigadoras y desde luego nos dan voz a Castilla y León. Por lo tanto, muchísimas gracias. Tenemos todavía muchas incertidumbres, tenemos que ir caminando hacia ciertas certezas en relación al coronavirus y, desde luego, todos ellos nos están ayudando a caminar en ese sentido. Hoy comienza el cese de las medidas excepcionales en toda nuestra comunidad, pasando de un riesgo extremo a un riesgo muy alto. Y esto quiero indicarlo y que quede claro, estamos en un riesgo muy alto. alto. A pesar de que las cifras, afortunadamente, han mejorado, la situación de la comunidad sigue siendo muy de riesgo muy alto. Y esto es importante porque todos tenemos que saber el por qué suceden estas cosas. Y hay dos elementos, tanto por experiencia como por evidencias científicas, que a día de hoy sabemos que son el origen de la situación en la que nos encontramos. Y estas dos son la movilidad y el contacto social. Y no se nos puede olvidar que esto es así. Por lo tanto, las medidas que hoy entran en vigor siguen estando sujetas al exhaustivo control de los aforos y de las medidas de precaución. Debemos de ser cautelosos. No debemos de echar por tierra todo el trabajo que a todos nos ha costado en el último mes y medio controlar esta última ola. Ola que les recuerdo a ustedes que teníamos unos niveles tan bajos como los que tenemos ahora, pero en 15 días lo duplicamos por 12. Y lo duplicamos por 12 por un incremento del contacto social y por un incremento de la movilidad. Y esto no debemos de olvidarlo ninguno de nosotros. En relación a los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, veíamos que teníamos a nivel de Castilla y León, una incidencia acumulada más baja que la media. La media en España se sitúa en 149 y nosotros estamos en estos momentos en 139. Ocupamos el octavo puesto en incidencia acumulada a 14 días y a 7 días. Y, como he dicho antes, estamos ya por debajo, afortunadamente, de la media nacional. Pero el otro día los propios consejeros comentaban que no nos podemos relajar, que hay momentos en los que puedes estar entre los mejores puestos y en muy pocos días estar entre las cifras más terribles. ¿Por qué? El coronavirus, si de algo no entiendes de fronteras, y de hecho se las salta si nosotros nos las saltamos. La incidencia semanal en nuestra comunidad, como ven en esa diapositiva, vemos que gracias al esfuerzo de todos, tanto con medidas sanitarias como no sanitarias, hemos conseguido que la velocidad de crecimiento de la ola tuviera la misma velocidad de crecimiento. Por lo tanto, esto hace que casi la imagen de la tercera ola sea una imagen en espejo. La semana epidemiológica que finalizó ayer, todavía le podemos sumar algún caso y estamos en una incidencia acumulada a 7 días de 54,8. En Navidades estábamos en 64 en la semana de Navidades, pero vuelvo a decir, en 15 días nos situamos los segundos en cuanto a incidencia acumulada en este país. Por lo tanto, no nos debemos de relajar. Podemos multiplicar por 12 o por más esta incidencia si no tenemos en cuenta las normas de precaución, las normas de distancia y todas esas normas que son fundamentales. Pero contacto social y movilidad son claves y están siendo reconocidos no solo por nuestra experiencia, sino en todos los estudios que se están publicando en el momento actual. Las tasas de incidencia y de contagio en nuestra comunidad continúan descendiendo. A nivel autonómico, los datos de hoy arrojan una incidencia acumulada a 14 días a nivel autonómico de 126 por 100.000 y la incidencia acumulada a 7 días de 54. Por provincias, Soria continúa con una incidencia acumulada de 14 por encima de 330 por 100.000 habitantes, aunque con una tendencia decreciente. Sigue Burgos con 190, León 153, Salamanca 114, Palencia 112, Segovia 104, Valladolid 93, Ávila 49 y Zamora 48. Pero hemos de recordar que los niveles aceptables, los que nos hacen tener cierto nivel de tranquilidad, no solamente son estos datos epidemiológicos, sino todos los datos epidemiológicos y todos los datos sanitarios. Pero que el nivel en datos epidemiológicos de la incidencia a 14 días está fijado por el ECDC en 25 casos por 100.000 habitantes. Hoy hemos declarado 106 casos en las últimas 24 horas. Un dato que nos preocupa es el índice de reproducción. El índice de reproducción, que es un índice que se utiliza en la mayor parte de todos los estudios de investigación, es el índice de reproducción del propio virus y lo cierto es que en semanas anteriores había estado durante dos semanas situado en 0,65 y sin embargo ayer estábamos, luego subimos a 0,75 y ayer se situaba en 0,85. Seguimos vigilando este indicador y seguimos viendo que hay dos provincias, que son Burgos y Soria, que están una en 1 y otra en 101. Es muy importante bajar de este nivel de 1 porque evidentemente si subimos las tasas van a crecer de manera muy rápida. A nivel de municipios, la situación mejora de manera general. Pese a ello, vemos que la tasa de contagio se mantiene en algunos municipios y estamos muy cerca de ellos, vigilándolo todos los días por si se produjera algún repunte en algunos de estos municipios o de estas zonas básicas de salud. En cuanto a la situación hospitalaria, la situación continúa mejorando en nuestras plantas, en nuestras unidades de críticos. Sin embargo, como ya hemos dicho, el ritmo de descenso es muy lento. Tenemos muchos pacientes que se están cronificando en nuestras UCIs y que llevan más de un mes, más de 30 días en nuestras UCIs con el impacto que esto puede tener sobre su salud a medio y largo plazo. En estos momentos tenemos 577 pacientes COVID ingresados, de los cuales 392 están ingresados en planta y 186 pacientes en unidades de críticos. Es decir, que nos vamos acercando a ese 1-2, significa que por cada dos pacientes, uno está en la unidad de críticos. Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con algunos de nuestros gerentes y nos decían que estaban viendo personas jóvenes que pasaban directamente desde la urgencia a la UCI, personas de 50, incluso una persona de 33 años había ingresado en UCI directamente desde el servicio de urgencias. En el momento actual, la situación de ocupación de nuestras UCIs por COVID está en 34,9 de ocupación en ella. Sabemos que en nuestras unidades de críticos tenemos ahora mismo 327 personas ingresadas en estos momentos, tanto por COVID como por no COVID. En las últimas 24 horas han fallecido 8 personas. Mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de los fallecidos. Como saben, la semana pasada se celebró el Consejo Interterritorial en el que se acordó establecer medidas comunes de cara a la Semana Santa que se han ido trabajando en la Comisión de Salud Pública el jueves y el viernes. Respecto a este punto, señalar que estamos completamente de acuerdo en que exista unidad de criterio. De hecho, ha sido una reivindicación solicitada de manera reiterada en los consejos interterritoriales. Y esto nos permite tomar decisiones mucho más consensuadas por todos en actuaciones como puede ser las vacaciones de Semana Santa. En una situación epidemiológica favorable como la actual, si somos capaces de hacer un esfuerzo para evitar cualquier nuevo rebrote asociado, como he dicho antes, a mayor movilidad y mayor contacto social, hecho que ha sido constatado reiteradamente tanto por nuestra experiencia como por las evidencias, pues probablemente podamos mantener ese valle. Si volvemos otra vez a tener mayor movilidad, a tener mayor contacto social, volveremos otra vez y estaremos en una cuarta ola. Si esta cuarta ola se produce en una situación como la que aún tenemos en nuestras unidades de críticos, la situación puede ser mala. Por lo tanto, les solicito de verdad a todos ustedes de manera muy encarecida que por favor limiten la movilidad, que por favor limiten el contacto social. El contacto social a nivel intrafamiliar sigue siendo la causa más importante de infectividad. Tenemos familias enteras que están ingresando en los hospitales. Por favor, tengan en cuenta esto, tengan muchísimo cuidado, limiten el contacto social y cuando haya visitas en nuestros propios domicilios de burbujas que no son las burbujas domésticas, mantengan la mascarilla, mantengan las distancias, mantengan el lavado de manos porque en ese foco intrafamiliar, ahora mismo todavía tenemos muchos casos. Se comenzó a trabajar también una nueva propuesta en el seno interterritorial sobre una actualización del acuerdo de 22 de octubre, el conocido semáforo, y nosotros hemos mandado alegaciones y en estos días espero que se termine aprobando en nuestro Consejo Interterritorial. He de decir que en la tercera ola se produjo, como hemos visto antes, un caso exponencial en apenas 2 semanas, motivo que nos llevó otra vez a limitar la movilidad y el contacto social. Si no queremos dar un paso adelante y dos atrás, es muy importante que sigamos previniendo esta situación. Por lo tanto, la Semana Santa tiene que ser una semana normal, una semana como cualquier otra, en la que no pongamos en riesgo ninguna, ni la salud de nosotros mismos ni de nuestros familiares. En relación a las novedades sobre las vacunas, se nos trasladó que esta semana la Agencia Europea del Medicamento va a evaluar la vacuna de Janssen y que quizá la apruebe, si todo va bien, en breve para su comercialización. Nosotros tenemos grandes esperanzas en esta vacuna porque es una vacuna de una sola dosis, es una vacuna que tiene una logística más fácil porque su conservación es de 2 a 8 grados y esto nos puede permitir, si viene en número suficiente, ampliar la cobertura de la vacunación. En relación a la vacunación, señalar que ya se han administrado 306.000 dosis, que hemos vacunado a 99.643 personas con las dos dosis, es decir, al completo. Ya hemos puesto la primera dosis al 93% de las personas institucionalizadas, al 99% de los trabajadores sociosanitarios, al 83% de todos los profesionales sanitarios, al 86% de los grandes dependientes y, de momento, al 39% de los mayores de 80 años. En cuanto a segundas dosis, ya se ha vacunado al completo al 87% de las personas institucionalizadas, al 76% de los trabajadores sociosanitarios, al 38% de todos los profesionales sanitarios, al 3% de los grandes dependientes y al 14% de los mayores de 80 años. Poco a poco vamos haciendo que nuestras personas más expuestas o nuestras personas más frágiles estén vacunadas. Los listados del Cuerpo Nacional de Policía, las policías locales, Guardia Civil y estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud ya han sido migrados a nuestro sistema, por lo que en estos días se les va a citar y se procederá a su vacunación. Estamos ya también trabajando para migrar los datos de los docentes. Con el aumento de llamadas tan importantes, tanto a la consejería como a los centros sanitarios, hemos decidido establecer el número 900 como un número general de respuestas de dudas que será completado por los equipos COVID-AP de cada área. Ahora mismo las preguntas casi todas están dirigidas a cuándo me toca la vacuna, qué tipo de vacuna me van a poner a mí. Entonces, en estos dos dispositivos, tanto en el 900-222-000, como en el COVID-AP, marcando el número cero, se les indicará cuáles son las normas generales. Y si son dudas muy puntuales, serán derivados a sus propios profesionales de la salud en los equipos de atención primaria. Yo les quiero pedir paciencia. Paciencia a toda la población. Nosotros vamos llevando el ritmo del número de vacunas que recibimos. Evidentemente, estamos intentando dar respuesta. Es distinta en las diferentes provincias porque el número de poblaciones son distintas. Tenemos, según las provincias, distintos números de personas dependientes, distintos números de personas mayores de 80 años, distintos números de profesionales sanitarios públicos y privados. Y eso hace que aparentemente parezca que hay heterogeneidad cuando no es real. Depende directamente del número de vacunas y de personas a vacunar que tenemos. Por lo tanto, la situación epidemiológica continúa mejorando, pero no debemos relajar las medidas de prevención y protección, especialmente ahora que estamos iniciando el momento de quitar medidas que son medidas excepcionales. No hagamos que esto vuelva atrás. Estamos en un riesgo muy alto, todavía estamos en un riesgo muy alto. Por lo tanto, limiten, por favor, las reuniones sociales, limiten el contacto social y también limítenlo dentro del seno intrafamiliar porque los contactos siguen siendo muy importantes a esos niveles. También pedimos la colaboración a las administraciones y las empresas a la hora de controlar y aplicar las medidas. A todos nos interesa que esto funcione y que funcione bien. Quiero recordar a los ciudadanos que tienen la app de Sacyl App de Sacyl Conecta, en la que pueden tener información y lo que vamos a tener colgado y pueden tener acceso a ello, no solamente a los partes de baja de aquellas personas que estén en baja y sobre todo los justificantes de partes de confirmación, sino también los informes sobre sus calendarios vacunales. Y recordar para aquí acabar las 6 M's. Metro y medio, el lavado de las manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo el más mínimo síntoma. Y hoy, evidentemente, no puedo acabar sin reivindicar a las mujeres valientes. A todas esas mujeres que están en la primera línea de lucha contra el COVID, a esas mujeres que han dado todo lo que más han podido de sí mismas y que han hecho mucho durante todo este año. Y decir que todos tenemos que ir caminando hacia lo que decía Marie Curie. Nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Muchas gracias.
Bien, pues quedamos a su disposición.